después llega la respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios, dijimos la semana pasada, es 70 años no es suficiente. Es necesario 70 semanas más. Y ahí se desenvuelve lo que serían esas 70 semanas si nosotros lo desarrollamos como el calendario de Dios para Israel. Leemos Daniel 9, versículos 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, la semana pasada hicimos una exposición de estos versículos, especialmente versículos 24 a 27, y vimos allí las razones, unas 6 razones, por la cual era necesario más tiempo de tribulación, más tiempo de disciplina, más tiempo de aflicción. Y en los versículos 24 a 27 se nos da también las etapas. Por alguna razón, Daniel nos revela este plan de Dios, este calendario de Dios para Israel en 3 etapas. Recuerdan, eran 7 semanas, seguida por 62 semanas y por último la última semana, 7 años, al final de los tiempos. Y como les dije, me gustaría ahora profundizar un poco, tomar una pausa, hacer aquí un paréntesis, para explicarles esta última semana de Daniel. Porque no se dan muchas las oportunidades quizás de ser tan específico con los detalles que nos dan las Escrituras sobre este evento. Y pienso que nos viene muy bien, porque dentro de lo que son las profecías de las Escrituras, la tribulación es la que más se menciona. El autor, o los autores MacArthur y Mayhew en su teología dicen, la Biblia revela más sobre la tribulación futura, que sobre cualquier otro suceso profético por venir. Entonces, esto es un momento, esto es una profecía, pero muy importante para el plan de Dios, muy importante para Israel, muy importante para nosotros entenderlo, pensarlo, meditarlo, reflexionar lo que significa para nosotros también. Entonces, esta mañana, hermanos, quiero hacer de manera más sencilla posible. Quiero exponerles a esa enseñanza teológica de lo que es la tribulación. Y lo quiero hacer por medio de responder a 5 preguntas básicas que nos van a ayudar nosotros a abarcar todo este contenido. Muchas veces, cuando hablo con mi hijo o mi hija y le intento explicar un concepto o le explico cómo investigar un concepto, me gusta ayudarle a pensar sobre lo que está estudiando en varias preguntas básicas. ¿Qué es lo que estás estudiando? ¿Sí? Y preguntas, otras preguntas como ¿cuándo? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Por qué? Cosas que te ayudan a entender ese concepto y todos los componentes o los elementos que lo rodean. Entonces, pienso que una manera básica para nosotros desarrollar este tema de la tribulación y lo que nos da las Escrituras acerca de ese tema es bajo estas cinco preguntas. ¿Qué es la tribulación? ¿Cuándo tomará lugar? ¿Quiénes estarán involucrados? ¿Cómo será la tribulación? ¿Y por qué es necesaria la tribulación? Esas cinco preguntas, ¿sí? Mucho se ha escrito sobre este tema, mucho se podría leer, y de esta manera me pareció lo más sencillo, una manera eficaz de transmitirles lo que la Biblia nos presenta acerca de la tribulación. Y quizás desde el inicio quiero enfatizar que este estudio habla de un momento en la historia futura en la cual nosotros pensamos en esta iglesia, nosotros no vamos a participar de ese tiempo, eso lo vamos a desarrollar en un momento, pero de igual manera tiene implicaciones para nosotros. Nos llama la atención, nos hace pensar en conceptos, sea de evangelización, de temor de Dios, su juicio. Y cuando uno lee los pasajes que hablan de la tribulación, hablan de este tiempo que ahora se los voy a describir, que es sin precedente en cuanto a los juicios de Dios, en cuanto al castigo de Dios, tenemos que darnos cuenta que detrás de todo hay un Dios santo, un Dios quien para salvar a los injustos debe juzgar. O sea, sin juicio no hay salvación. Para que nosotros podamos experimentar la salvación, Dios tiene que juzgar. Y el juicio nuestro cae sobre alguien. Y por la gracia de Dios nos maravillamos que ese juicio cae sobre Cristo. Eso lo entendemos, lo vamos a expresar al final. Pero el juicio de Dios es serio. El juicio de Dios, el trato de Dios con el pecado es muy serio. Y el trato de Dios, la disciplina de Dios con el pecado de Israel, bueno, llega a un punto que a nosotros se nos hace difícil explicar, hasta verbalizar por momentos. Pero vamos a ver esto ahora en los cinco puntos. Empezamos con ¿qué es la tribulación? ¿Sí? ¿Qué es la tribulación? Cuando leemos las Escrituras, ustedes llegan a ciertos pasajes y ven allí la palabra tribulación, que los creyentes padecen tribulación, ¿sí? Hablando de aflicción, de sufrimiento. Bueno, esa no es la tribulación de la cual estamos hablando nosotros hoy. Porque, por ejemplo, Juan 16:33, el Señor Jesús le expresa a los discípulos y les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, dice la Biblia de las Américas, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa tribulación allí no es una expresión de lo que nosotros estamos hablando hoy, eso es hablando de nuestras aflicciones, de las persecuciones, de todo el maltrato que uno puede recibir, etcétera, como parte de todos los creyentes, todos los discípulos del Señor Jesucristo, que estamos, una frase que usaban mucho en el seminario, que estamos de este lado del cielo, que todavía no hemos llegado al momento cuando estamos con el Señor, sino que de este lado del cielo, antes de nuestra glorificación, todos experimentamos tribulación de alguna manera. Pero eso es distinto a lo que yo le estoy exponiendo hoy. La tribulación como un evento, como un momento en la historia. Un autor que en su definición de lo que es la tribulación expresa claramente su postura de varios otros conceptos relacionados. Él dice: la tribulación es un periodo de 7 años que comienza poco después del rapto, cuando el juicio se impone sobre el mundo en general por su pecaminosidad de épocas pasadas, y cuando la nación de Israel es llevada a través de un tremendo sufrimiento, y me encantó esta frase, a una actitud receptiva hacia Cristo como su Mesías libertador. Es un momento en la historia determinada, claramente demarcada por el Señor en su plan para que el mundo, y particularmente Israel, sea expuesto a un sufrimiento inigualable en toda su historia, y vamos a ver eso en un momento, que va a ser mucho más de lo que ha experimentado en todos sus exilios, mucho más de lo que fue la persecución bajo Roma, mucho más de lo que fue el Holocausto, en las guerras mundiales, mucho peor. Pero todo para llegar a este punto donde Israel tenga una actitud receptiva finalmente hacia su Mesías. Entonces la tribulación, hermanos, es un periodo futuro de sufrimiento que cumple con un propósito especial en el plan de Dios para Israel y el mundo. A eso nos estamos refiriendo cuando hablamos de tribulación, la tribulación como evento futuro. Y solo a modo de mención, la mayoría de las veces que ustedes encuentran esa palabra tribulación en la Biblia, no la usa la Biblia como un término teológico, ¿sí? O sea, se describe a veces ese tiempo de la tribulación como la gran tribulación, por ejemplo en Mateo 24, 21, Apocalipsis 7, 14. Pero no es un término técnico en la Biblia misma. Entonces, cuidado ahí en la Biblia de leer y decir, tribulación, bueno, acá está hablando de ese momento. No es necesariamente así. No es como a veces encontramos en la Biblia el día del Señor. A veces el día del Señor sí se trata un poco más como un término técnico, hablando de ese momento, de los eventos futuros. Pero otras menciones, otras palabras que se usa para describir ese tiempo de la tribulación son menciones como, o frases como, la ira venidera. Quizás han escuchado hablar. Primera de Tesalonicenses 1:10. O la hora de la prueba en Apocalipsis 3:10. Veremos ese pasaje más adelante. O quizás de manera más general, la tribulación es paralelo a lo que hablamos y lo que hemos visto también por medio de las enseñanzas de Alejandro en los profetas menores, el día del Señor es otro término. El día del Señor, pauso acá un momentito solo para marcar ese paralelismo, el día del Señor se utiliza en el Antiguo Testamento para predecir varios momentos donde Dios interviene para traer juicio sobre Israel y sobre las naciones. Y muchas veces el día del Señor tiene cumplimientos en la historia bíblica, después de que son dadas, pero muchas otras se adelantan a ese tiempo futuro de juicio sin precedentes sobre la tierra en los últimos días. Y muchas veces, hermanos, el día del Señor se refiere justamente a esta última semana de Daniel, la 70ª semana de Daniel, donde Dios va a juzgar la tierra e inmediatamente el Señor Jesús viene a la tierra para juzgar a las naciones y establecer su reino. ¿Y todo para qué? Como nos dice Daniel, todo para finalmente restaurar a Israel. Todo para finalmente restaurar a Israel. Eso es algo que se promete también bajo el nuevo pacto a Israel. Y finalmente, solo para introducir y decir qué es esto de la tribulación. Bueno, vemos tercero que las profecías bíblicas describen la tribulación como un tiempo futuro de sufrimiento y de destreza sin precedente. O sea que la calamidad sobre la tierra será algo que nunca más será igualado, nunca fue tan terrible y nunca será. Y para darle un tono a lo que las Escrituras, o cómo las Escrituras describen este momento, la tribulación, déjenme leerles varios pasajes, solo unos versículos. Miren cómo lo escribe Jeremías 37. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Daniel 12:1, tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Joel 2:2, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Una y otra mención, como este momento no habrá jamás. Y no es solo algo del Antiguo Testamento, Mateo 24:21, el Señor Jesús, Él apuntando no a su tiempo, no a su generación inmediata en el desarrollo, en el cumplimiento de todo lo que Él está describiendo, sino hacia el futuro, Él dice, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, y ni la habrá. Tremendo. Tremendo este momento en la historia del mundo. Algo que se nos hace difícil imaginar después de nosotros haber vivido quizás varias décadas, después de haber hablado con varias generaciones, leído la historia de siglos, pensar que llega un momento así. ¿Qué es la tribulación? En resumen, es un periodo de 7 años de sufrimiento y de juicio sin precedente que Dios ha incluido en su plan futuro para Israel y para el mundo. Eso nos lleva ahora a la segunda pregunta que debemos contestar en cuanto a la tribulación. Primero, ¿qué es? Bueno, es este periodo de 7 años, sin comparación, parte del plan de Dios. Y muchos se preguntan, bueno, ¿pero cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo ocurrió la tribulación? Y este es uno de los puntos que más se ha debatido en cuanto a la tribulación. Hay otros eventos, hermanos, que rodean el concepto de la tribulación, como el arrebatamiento o el rapto, como el milenio, que rodean este evento, y esos reciben hasta más discusión hoy que el que estamos viendo nosotros. Pero el tiempo de la tribulación sí ha recibido algo de debate en la historia. Me gustaría tratarlo un poquito con ustedes. Y siempre me gusta basarme en un texto, y como nuestro texto base hoy es Daniel 9, versículo 27, quiero empezar por allí, Daniel 9, 27, y les recuerdo brevemente que nosotros vimos que Daniel está preocupado o está intencionalmente comunicando al pueblo algo en cuanto a la cronología de los eventos. No hay un énfasis, yo le mencioné, cuando nosotros vemos los diferentes capítulos, capítulos 7, 8, 9, 10, 11, 12 de Daniel, de alguna manera varios de ellos hablan de este evento, hablan del tiempo de la tribulación, pero Daniel 9 tiene un enfoque cronológico, tiene un enfoque en decir, estos son los sucesos, así va a ser. Y nos sorprendió hace 2 semanas cuando estuvimos en este texto, nos sorprendió que aún desde el tiempo que Daniel escribe, más de 400 años antes de la llegada del Mesías, se nos describe a nosotros la sucesión de eventos con tanto detalle y con tanta precisión. Fue increíble observar lo de los 7 semanas, cómo después de esos primeros 49 años ocurre la destrucción de la ciudad, del templo, y después de 62 semanas, 483 años más, llega el Mesías, en la entrada triunfal probablemente del Señor Jesús, presentándose allí como el Rey. Pero inmediatamente después de esas 62 semanas, el Mesías es cortado, dice el original, es cortado, se le quita la vida. Y un pueblo de un príncipe, dice el versículo 26, destruye la ciudad y destruye el santuario. Algo que se cumple no inmediatamente después que muere el Mesías, sino en el año 70 después de Cristo. Impresionante todo lo que se viene cumpliendo según lo que profetizó Daniel. Y luego de esa progresión que vemos, se nos introduce a esta 70ª semana, esta última semana. Y noten allí que se nos da cierta progresión. La semana, la última semana, la gran tribulación comienza con el príncipe confirmando un pacto. Luego, la mitad de la semana, dice, se deroga ese pacto y se frena el sacrificio y la ofrenda. y a partir de ese momento habrá algún tipo de abominación en Jerusalén de parte del desolador. ¿Sí? Estos son los eventos que se nos dan en el versículo 27. Y luego la semana culminará con la consumación o destrucción del desolador. Esto es lo que nos dice Daniel. ¿Sí? Estoy sencillamente queriendo decir, esto es el progreso, la sucesión de eventos. Pero ahora les quiero exponer a lo que el resto de las Escrituras nos dice en cuanto a este momento, afirmando lo que se predice aquí en Daniel capítulo 9. ¿Cuándo ocurrirá este evento en la historia? Bueno, según Daniel, es después de la muerte del Mesías, es después de la destrucción de Jerusalén, por lo tanto, es después de la primera venida. Y el resto de las Escrituras confirman este calendario de Daniel. Pero además aclaran que la tribulación también tomará lugar antes de la segunda venida del Mesías. Y aquí, hermanos, solo le freno para darles una perspectiva, quiero ser humilde al decir que es complicado, complejo ir a las profecías del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, como vamos a ver aquí en el discurso de Cristo en el Monte de Olivos. Es difícil saber exactamente cuál es el suceso y cuánto tiempo hay entre eventos, porque como varios teólogos han descrito, a veces la profecía es como mirar, uno lee profecía y es como mirar al horizonte y ver las montañas, ver la línea de las montañas. Y al verlo en el horizonte, uno ve las montañas y las ve juntas. Como si las tres, si vemos tres montañas, digamos picos de las montañas, como que las tres aparecen estar juntas. Pero cuando yo me acerco a ese horizonte y me acerco a las montañas, me doy cuenta que el primer pico estaba a kilómetros y kilómetros y kilómetros del segundo pico. Y el tercer pico, bueno, aún más. Porque muchas veces, como hay varios ejemplos en las Escrituras, se nos dan profecías, pero el cumplimiento de esas profecías no son una detrás del otro. En algún momento, si quieren estudiar esto, comprobarlo, vayan, por ejemplo, a Isaías 61. Isaías 61 es un ejemplo quizás de lo más claro en cuanto a esto, donde se predicen la primera venida y la segunda venida, todo en un mismo contexto. Pareciera, según lo que dice Isaías, que la primera y segunda venida y los sucesos ocurren todo a la misma vez. Pero después el Señor Jesús mismo, en Lucas capítulo 4, explica Isaías 61 y solo habla de que se cumplió la primera parte en su primera venida y lo demás se cumplirá cuando vuelva. No es algo raro esto de decir, bueno, hay paréntesis, hay brechas entre los cumplimientos de lo que Dios nos viene diciendo en las profecías. Eso a modo de ilustrar lo complejo que puede ser. Y uno de los lugares donde se nos presenta cierta complejidad para interpretar este evento de la tribulación es en los discursos del sermón del Monte de los Olivos, ¿sí? Y hay tres pasajes donde vemos ese discurso. Tres pasajes. Mateo 24, 25, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. Noten lo importante que es este discurso en el plan de Dios, en la revelación de Dios. Los tres evangelios lo incluyen, ¿sí? El de Mateo, y el de Marcos, bueno, tienen su énfasis. Y debido a su énfasis, yo diría que a nivel de intentar evaluarlo cronológicamente son más difíciles que el último, que el de Lucas. Ya hemos escuchado sermones acerca de Lucas y el estilo de Lucas y la manera que estructura Lucas. Bueno, se considera que dentro de los tres discursos, Lucas es el que da más detalle cronológico. más usa y se aferra a esos detalles que nos hacen entender esto ocurre después de esto, y luego viene aquello, y luego esto. Entonces, en un momento me gustaría solo tocar algunos detalles de Lucas 21. Pero antes de hacer eso, déjenme decirles en cuanto al discurso del Monte de los Olivos. Hay diferentes maneras que se ha interpretado cuando se cumple todo lo que el Señor Jesús profetizó o mencionó en estos capítulos. O sea, si los sucesos que menciona el Señor Jesús en esos capítulos están por ocurrir en esa generación, ocurrirían en la generación de los discípulos o ocurrían en el futuro. Y para ser breve en cuanto a las posturas, hay dos posturas principales extremas y la mayoría de los teólogos o estudiosos de hoy se encuentran algún lugar en el medio. Un extremo es el extremo que se llama preterista. ¿Sí? Los preteristas son aquellos que creen que todo fue cumplido en esa primera generación, en ese primer siglo, que desde el momento que Jesús muere, su vida, su muerte, su resurrección, ahí, antes de y llevando hasta el momento de la destrucción de Jerusalén en el año 70, ahí ocurre todo lo que Jesús profetizó, todo. Todos los terremotos, todas las destrezas, las guerras, la oscuridad, el sol, todos esos señales ocurren en ese primer siglo. Ese es un extremo, que todo ocurre en el primer siglo. Y el otro extremo es el extremo futurista, que todo lo que Jesús escribe ocurre en el futuro, en los últimos días, en el momento escatológico, ¿sí? La mayoría, como les mencioné, se sitúan en algún punto intermedio, viendo algunos aspectos cumplidos en el pasado, o sea, en ese primer siglo, y otros cumplidos en el futuro. Quiero ser breve con esto, pero déjenme solo decirles que la perspectiva preterista, que todo ocurre, o la mayoría ocurre en el primer siglo, es imposible. A la luz de las Escrituras. No estoy queriendo ser dogmático por ser dogmático, pero hay varias cosas bastante claras en el texto mismo que nos hace pensar no puede ser que todo esto ya se cumplió. Jesús, por ejemplo, lo describe a este tiempo futuro, la tribulación, este tiempo, como un tiempo de sufrimiento y angustia sin precedentes sobre la tierra que nunca más será igualado. Esto no puede, mirando a lo que fue el año 70 después de Cristo y la destrucción de Jerusalén de parte de los romanos, no puede ser ese momento a nivel de cumplimiento. Si uno mide cómo fue ese sufrimiento, no se compara a lo que sufrió anteriormente y no se compara, bueno, a otros sufrimientos que ha tenido. No puede ser. Eso es a nivel de experiencia. Pero quizás un argumento más fuerte aún, para ser corto, es que Jesús describe este periodo de tiempo como culminante con un acontecimiento monumental en el que verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, refiriéndose a la segunda venida del Señor Jesucristo. O sea que la gran tribulación tenía que culminar o era el evento que llevaba a la segunda venida de Cristo. Cuando esto sucediera, el Señor Jesús tenía que volver. Entonces, Jesús tuvo que haber vuelto en el año 70, según la interpretación preterista. Eso claramente no ocurrió. Pero eso nos lleva entonces a Lucas 21. Y les invito a ir a Lucas 21 en sus Biblias rápidamente para ver algunos de los detalles. Lucas 21, y es el texto que se leyó hoy para la lectura bíblica. Como les mencioné, Lucas da el discurso de los olivos que contiene más marcadores cronológicos por lo tanto hay más consenso en cuanto a lo que él describe. Y el relato de Lucas comienza similar a los otros dos, donde los discípulos le preguntan a Jesús: Maestro, ¿cuándo será esto? Y en otros evangelios lo detalla un poco más, que esto se refiere a la destrucción del templo, a la venida del Señor, el fin del siglo. ¿Cuándo será todo esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Claro, y los discípulos en su mente creían que todos estos componentes, la destrucción del templo, la señal de su venida, el fin de la era, todos tendrían lugar al mismo tiempo. Sin embargo, iba a haber una brecha significativa que separaría la destrucción de Jerusalén y el regreso de Cristo al final de la era. Entonces, el siguiente resumen del texto de Lucas nos demuestra que la tribulación en sí ocurre al final de esta era de la iglesia, el tiempo de los gentiles, y precederá la segunda venida de Cristo. Y yo solo le quiero resaltar algunos detalles, hermanos. Fíjense, en los versículos 8 al 11, por ejemplo, muchos creen que se escribe en esa sección el final del tiempo presente, el nuestro de la iglesia, o la primera mitad de la tribulación. Ahí hay un poquito de debate, pero noten ahí la descripción de falsos cristos, de guerras, de sediciones, nación contra nación, terremotos, hambres, pestilencias, terror y grandes señales del cielo. Aún los futuristas, los que piensan que la mayoría de las cosas con el futuro, debaten esta sección. Pero a partir de ese momento la mayoría concuerda. Por ejemplo, capítulo 21, versículos 12 al 19, esa sección describe los años 33 al 70 después de Cristo, o sea, entre la muerte y la destrucción de Jerusalén. Dice el texto: pero antes, y empieza a enumerar, habrá persecución por causa del nombre de Cristo. Debían dar testimonio ellos, porque serán entregados por su familia, habrá muertes y aborrecimiento, pero ni un cabello perecerá, con paciencia ganaréis vuestras almas. Eso es algo muy particular para la iglesia de ese tiempo. Porque lo que sigue en el texto, según nos dice Lucas, es la destrucción de Jerusalén. Noten el versículo 20, donde Jerusalén es rodeada de ejércitos y será destruida. Y allí les dice que huyan a los montes, que vendrán los días de retribución, y ay de las embarazadas, y en la muerte y el cautiverio. Y la clave para nosotros poder meter la tribulación o entender dónde ocurre la tribulación es lo que dice aquí en el versículo 24, que Jerusalén será hollada por gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Este tiempo de los gentiles tiene que ver con la generación nuestra, con la época, la era nuestra de la iglesia. Recuerden en Daniel que las naciones iban a reinar sobre la tierra y de alguna manera oprimir a Israel, y estas naciones serían gentiles hasta que llegase el Mesías y él conquistara a todos los reyes anteriores, él los destruye y finalmente establece su reino. Y el Señor Jesús mismo dijo que habrán todas estas cosas después de la destrucción de Jerusalén, o sea, no en su tiempo, sino después de la destrucción de Jerusalén. Jerusalén va a ser hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y voy a volver a ese concepto en un segundo, una vez que terminemos este resumen de Lucas 21. Porque va a ser crítico cuando llegamos a Romanos y entendamos que Israel está esperando ese momento cuando se termine los tiempos de los gentiles y finalmente todo Israel será salvo. Pero note antes de eso, versículos 25 y 26 describen el final de la tribulación donde hay señales, el sol, la luna, las estrellas, angustia de las personas por bramido de mar y olas de fallecimiento por lo que sobrevendrá la tierra. Pero finalmente, versículos 27 y 28, verán al Hijo del Hombre, quien vendrá en una nube con poder y gloria. Vuelo de pájaro ahí, disculpen esa rapidez, pero queriendo ser corto con eso, les resumo entonces que a partir de la destrucción de Jerusalén, comienza el tiempo de los gentiles, el presente, que no culminará hasta que inicie la tribulación. Y una vez completada esa última semana de Daniel, Israel, su pueblo y su ciudad, será restaurada como fue prometido y profetizado. Y les leo Romanos 11, 25. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Sepan esto, creyentes en Roma, creyentes en general, sepan, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, por un tiempo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Va a pasar por un tiempo de sufrimiento. Y va a llegar ese sufrimiento a un punto de tribulación, como lo describe Lucas. Como escribe Jesús en Lucas y también en Mateo y en Marcos, momento de tribulación tremendo. Y al final de todo eso, cuando ya se cumpla el tiempo de los gentiles, Israel será salvo. Entonces, ¿cuándo toma lugar la tribulación? Bueno, es un momento indefinido en cierta instancia, porque nosotros no conocemos, no podemos ir con detalle cuándo se vienen esos eventos del final, pero claramente será después de la primera venida del Mesías, después de la destrucción de Jerusalén, cuando concluya el tiempo de los gentiles y antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Si yo lo fuera a poner aquí en una pizarra o algo, sería más fácil marcarlo, pero la idea es que va a ser después de nuestra época ahora de la Iglesia. Habrá un momento donde, como mencionó Alejandro, nosotros pensamos que no estará la Iglesia, ¿sí?, por medio de un arrebatamiento, y luego comenzará esos años de tribulación, que lo detalla con números, no solamente Daniel, sino que lo detallan también otros pasajes, se detalla en los Evangelios, se detalla en Apocalipsis, con diferentes números, todo apuntando a un número similar para decir esto tendrá que ocurrir antes de que venga el Señor y restaure a Israel. ¿Qué es la tribulación? ¿Cuándo tomará lugar? Ahora, ¿quiénes estarán involucrados en la tribulación? Y yo, estudiando este tema, veo que primordialmente se puede dividir a los personajes, digamos, a las figuras, en los antagonistas y los protagonistas. ¿Sí? Los antagonistas y los protagonistas. Y me parece útil entender al leer el papel y el rol de estos antagonistas que se mencionan en las Escrituras, importante entender que parte del diseño de Dios en utilizar estos antagonistas es dar y que haya un sufrimiento sin precedente. Y por lo tanto es lógico que a Satanás se le dé una rienda suelta para obrar sus maldades. Porque vamos a ver que tanto, como mencionaré ahora un momento, el anticristo, como el falso profeta y otros, van a manifestar un poder y un nivel de persuasión y de autoridad que no parece ser lógico para la época en que vivimos nosotros hoy. Porque hoy en día miramos las noticias y vemos a un presidente, a un líder que se jacta, que se burla, que es soberbio, que mata a otros, que es un tirano, un dictador. Hoy no se le respeta. Hoy se le cancela, entre comillas. Se dice que este no lo debe seguir nadie, ¿sí? Y al ver las descripciones de lo que está ocurriendo en estos tiempos futuros, uno dice, ¿cómo puede ser esto literal? ¿Cómo puede ser algo que realmente ocurra cuando hoy no sobrevive nadie así? O sea, no lo van a seguir de la manera que describe el texto. Pero recordemos que Satanás es el padre del engaño, de la mentira. Es poderoso. Tiene capacidad de engañar, de persuadir, de mentir. Y eso se va a dar rienda suelta en este momento de la gran tribulación o de la tribulación. No olvidemos que el poder detrás de estos personajes, estos hombres, viene de ese gran engañador, del príncipe del reino de las tinieblas. Y eso nos lleva a considerar el primero, quien es el anticristo. El anticristo, y mirando primeramente nuestro texto de Daniel, volviendo a Daniel capítulo 9, versículo 27, creo que es necesario, ya que estamos en este pasaje, de aclarar que el príncipe allí, al final del versículo 26, y después que se menciona el versículo 27, es alguien distinto al Mesías. Lo menciono porque es una cuestión de interpretación allí. Muchos ven allí la mención de príncipe, porque se menciona al Mesías como el príncipe, ¿sí? El versículo 25 dice, pues, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Algunos que hacen exégesis de este pasaje y notan la repetición de los términos, dicen, este príncipe tiene que ser el Mesías mismo. Tiene que ser, es tomar demasiado del Nuevo Testamento y imponerlo sobre el texto aquí en Daniel, decir que sería otra persona, no da ninguna indicación. Bueno, creo que hay muchas razones por las cuales diríamos que eso es un argumento muy débil. Hay varias razones, y una de ellas, por ejemplo, es que parece ser natural en el contexto del pasaje entender que el autor está describiendo a otra persona, ya que el Mesías fue cortado, ya muerto el Mesías. Sería natural continuar y decir, bueno, Mesías príncipe sí apareció, pero fue cortado, ahora está hablando de otro. Otro detalle es que este segundo príncipe surge de la gente o de las personas que destruyeron Jerusalén, lo cual no es cierto de Jesús o del Mesías. El Mesías nunca hizo un pacto de 7 años con grupo alguno, esto no fue cierto de Jesús. Tampoco frenó los sacrificios del templo ni practicó alguna abominación dentro del templo. O sea, no. Si empezamos a mirar los pasajes de cumplimiento, no hay evidencia que Jesús haya hecho alguna de estas cosas. Pero si no queremos ir al Nuevo Testamento y ver cumplimiento, ya con ver Daniel 8, Daniel 7, vemos que se repite este tipo de patrón en esos capítulos. En Daniel 8, el que frena los sacrificios es una figura malvada y un enemigo de Israel. En Daniel 7, un cuerno malvado, describe Daniel, aparece después de la aparición de aquel como hijo de hombre. O sea, primero aparece aquel como hijo de hombre y él es digno de reinar, y luego aparece el cuerno, y el cuerno es aquel quien hace estas maldades. Y volviendo al Nuevo Testamento, 2 Tesalonicenses 2 describe a la persona que profana el templo, que se menciona aquí en el versículo 27 de Daniel 9, como el hombre de pecado. No está hablando de Jesús, no está hablando de Cristo. Y Juan mismo habla de una bestia satánica que posee autoridad sobre la tierra por 3 años y medio, por mitad de la semana. Mucha evidencia que nos hace entender que aquí se está hablando de un anticristo, de un enemigo, una persona malvada. Y esa descripción, o ese término anticristo, surge en realidad de 1 Juan 2:18, algo que ya vimos, que nos ha enseñado Tony aquí en, desde este púlpito, donde dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Si ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Bueno, ahí surge esa frase anticristo, y es la única vez que se usa en todas las escrituras. Pero ¿quién es este personaje? ¿Quién es el anticristo? Bueno, él es la encarnación del mal. Es el representante de Satanás. Recibirá poder del diablo para cumplir su papel importante en la última semana de Daniel. Es conocido como el cuerno pequeño en Daniel. Texto que me pareció muy interesante para estudiar es el pastor, algunos dicen el pastor inútil de Zacarías 11. Cuando se hablan de los pastores inútiles en general que estaban intentando o que deberían haber pastoreado a Israel, él es la máxima expresión de ese pastor inútil. Él es el hombre de pecado, el hijo de perdición, según 2 Tesalonicenses 2, 3. Él va a ser un personaje clave, un antagonista. Y junto con él, el falso profeta, quien es descrito en Apocalipsis como una segunda bestia. Y también una figura que es inspirada de alguna manera por Satanás. Y él es utilizado, tanto el anticristo como el falso profeta, tienen poderes, capacidades para hacer milagros, para persuadir, una autoridad única. Y utilizarán su autoridad hasta tal punto donde perseguirán a los santos, perseguirán a Israel, y todo el que se niegue a someterse a su autoridad será ejecutado. Esos son los antagonistas principales de la tribulación. Personajes que, nuevamente, pensando en lo que venimos viendo en Daniel, son peores que las bestias feroces, temibles, terribles que nos viene revelando Daniel uno tras otro, los reyes malvados de la tierra. Este va a ser el peor. Y los protagonistas, o sea, las personas para las cuales esto se desarrolla, bueno, comienza con Israel. Porque recordemos que el propósito de esta última semana, según Daniel, es restaurar, es salvar y restaurar a Israel. Y allí podemos incluir a varios grupos. Los 144.000 testigos no son los testigos que te llegan a tu casa, te tocan la puerta, te dan un folleto. Según el texto en Apocalipsis, son judíos. Y algo que me parece fascinante pero triste a la vez, cuando pensamos en los israelitas que van a ser salvos y restaurados por medio de la prueba de la tribulación, es que en realidad no es que todos esos israelitas que están experimentando la tribulación van a ser salvos, porque solo un tercio de los judíos van a sobrevivir esa etapa. Zacarías 13, 8 y 9 dice: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le lo oiré y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Solo un porcentaje de Israel va a sobrevivir esa tribulación. Y ese porcentaje, ese remanente, sí será salvo. Todos los judíos rebeldes van a morir durante ese tiempo. Pero todos los judíos que pasen por esa tribulación y se arrepientan ante el Señor, ellos sí entrarán y serán salvos. Ahí venimos de nuevo al texto de Romanos 11. Israel ha acontecido endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Israel es un protagonista. Los 144.000 testigos, los dos testigos, no voy a desarrollar demasiado sobre estas personas, pero quien Dios usa en ese tiempo oscuro de tribulación para ser testimonio, para ser testigos y que se expanda el Evangelio aún en ese momento tan, tan difícil. Pero notamos que hay alguien que no es un, o hay un grupo de personas que no son protagonistas, según lo que nosotros entendemos de las Escrituras durante este tiempo de la tribulación. Y eso es la Iglesia. La Iglesia no es una protagonista en esta época, sin ser dogmático. ¿Sí? No estoy queriendo hablar mal de aquellos que piensan de otra manera, pero cuando se trata del futuro día del Señor, los últimos tiempos, bueno, hay varios argumentos. Yo solo quiero mencionar algo sencillo. Cuando se habla del día del Señor, cuando se habla del tiempo futuro, hay dos tonos, dos actitudes, dos destinos en cuanto a este evento. Y la diferencia entre estos se explica con mayor claridad cuando hay un arrebatamiento de la Iglesia antes de la tribulación. Porque cuando viene este día del Señor, para algunos hay juicio y otros rescate. Segunda Pedro 2:9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Sabe librar de tentación a los piadosos, pero para otros reservarlos para los castigos del día de juicio. Primera Tesalonicenses 1:10, ya lo mencionamos, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, querida iglesia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. En Apocalipsis, los moradores de la tierra no son los creyentes. Los santos no son los moradores de la tierra. Los santos son peregrinos que en definitiva son ciudadanos del cielo. Y nosotros entendemos que son levantados, son llevados por Dios, tomados por Dios para no pasar por ese tiempo de prueba. Que Dios de esa manera nos guarda de la hora de la prueba. Ahora, nosotros no somos dogmáticos con esto. Nos parece que la mejor interpretación es que no vamos a pasar por la tribulación, que habrá un tiempo donde la Iglesia sea quitada de la tierra antes de que ocurran todas estas tribulaciones. Pero no somos dogmáticos, porque hay dificultad en la interpretación de varios pasajes. Pero note también que algunos esperan el regreso del Señor con pavor y otros con gozo. Por momentos leo esos textos del discurso del Monte de los Olivos y digo, qué horrible será experimentar eso, cuando habla de que vienen los enemigos del pueblo, los enemigos de Dios, y entran a la ciudad y violan a las mujeres y toman a los niños y estallan los chicos contra las paredes. Lucas 12:39, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Esa es la perspectiva para todos aquellos que no están preparados, que no son sus hijos, estén listos. Viene el día del Señor. Y las palabras de Jesús para los discípulos, para los santos, en vista a la venida del Señor es, no se turbe vuestro corazón. Juan 14. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pues voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Un tono, un mensaje muy distinto, muy distinto. Ahora, eso no estoy diciendo que este texto aquí es claramente una negación de que el creyente puede pasar por la tribulación y luego experimentar este gozo. Puede ser. Pero hay varios textos que nos vienen enfatizando que nos guarda de la prueba. Ni he mencionado 1 Tesalonicenses capítulo 4, donde se nos llama a no desconsolarse por la muerte y por el día del Señor, no desconsolarse porque el Señor vendrá por su iglesia. En resumen, ¿quiénes estarán involucrados en la tribulación? Bueno, la Escritura revela que la tribulación involucra a la nación de Israel como el protagonista que se arrepentirá y será salvo al final de la tribulación. Pero también la Escritura le da amplio espacio a los antagonistas, quienes formarán parte de un juicio sin paralelo sobre Israel y el mundo durante los últimos tiempos. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Quiénes? Y brevemente ahora, ¿cómo y por qué? ¿Cómo? ¿Cómo será esta tribulación? ¿Cómo será esta tribulación? Bueno, ya la división está clara en Daniel, 3 años y medio, o sea, la mitad de la semana, lo vemos nosotros como 3 años y medio cada uno, y la segunda mitad de la semana se conoce y se describe de varias maneras en la Escritura. Es la gran tribulación, es el tiempos y medio tiempo de Daniel y de Apocalipsis. Los 42 meses, los 1260 días, etc. O sea, noten nuevamente, me parece muy interesante, muy importante detallar que el número, esa repetición de que será por tantos días, por tanto tiempo, por tantos meses, o sea, hay un énfasis en tiempo aquí. Tengamos cuidado de borrar detalles que se repiten, aún en libros que tienen simbología, y decir esto es puro simbólico, ¿no? Enfaticemos lo espiritual, no lo físico. Cuidado con eso, cuidado con ese argumento. ¿Cómo será la tribulación? Bueno, comienza con el anticristo haciendo un pacto con Israel, eso es lo que nos dice Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Según otros textos en Daniel, es muy probable que el anticristo, aparte de hacer un pacto con Israel, lo cual será muy interesante, aplaudido, digamos, también va a formar parte de lo que algunos describen como una confederación de 10 poderes o 10 naciones, lo que nos describe Daniel 7:24. Y no conviene ser demasiado dogmático con los sucesos de esa primera mitad, porque no se nos dice demasiado, no se nos dan detalles explícitos. Pero es muy posible que en esta primera mitad hayan estos falsos cristos, hambres, pestilencias, guerras, terremotos. Y también es posible, interpretan varios teólogos, especialmente futuristas, que los 7 sellos de Apocalipsis ocurran durante esa primera mitad de la tribulación. ¿Sí? Porque también repite mucho de esto que se menciona en Lucas y en los discursos en el Monte de los Olivos. Entonces, ¿cómo es la tribulación? ¿Cómo comenzará? Bueno, el anticristo va a hacer un pacto con Israel. Comenzará a haber algunos juicios, algunos sucesos que serán de preocupación. Pero a la mitad de la semana, el panorama de Israel y del mundo en general se vuelve más oscuro y más calamitoso que nunca. Los peores juicios de Apocalipsis 6 al 18 ocurren en esta segunda mitad de la tribulación. Podríamos empezar a detallarlos y yo creo que sería muy... nos impactaría mucho empezar a leer Y yo, por un lado, hasta dudé si incluirlo en el sermón, porque a veces hablar de eventos futuros y de juicios futuros es como que no entra en nuestra manera de pensar. Pero comenzar a leer eso, bueno, nos debe de ya llevar a reflexionar de que eso no va a ser mucho más que unas plagas de langostas o de piojos. Cosas tremendas que vemos en Éxodo, obviamente. Las plagas del Éxodo para liberar a Israel fueron increíbles, ¿sí? Pero los juicios que vienen sobre Israel, capítulos 6 al 18, y mencionados también en el discurso en el Monte de los Olivos, hacen parecer que lo de Éxodo fue como un partido de baby fútbol comparado con la Champions. O sea, nada. Nada. Varias veces en Apocalipsis se menciona lo duro, lo fuerte que van a ser estos juicios. Y les menciono solo un ejemplo, Apocalipsis 9:6. En un momento es como que frena la descripción y dice: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y en otros textos le claman a los montes, por favor, que caigan sobre ellos, porque están, no pueden más. El tormento, la tortura, demasiado. Y aparte de esos juicios, el príncipe malvado de Daniel, el anticristo, desatará toda su furia sobre Israel. Y como se menciona ese príncipe en Daniel, ahí es donde solo menciono esos textos. El anticristo quebrantará el pacto, derogará el sistema de adoración de los judíos. Luego engañará al mundo con falsas señales y prodigios. ¿Sí? Se menciona en 2 Tesalonicenses 2:9-12. Incluso él va a aparentar haber resucitado de una herida mortal a manos de sus enemigos, haciendo que todos en la tierra se maravillan y le adoran. Imagínense. Apocalipsis 13:3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, quién podrá luchar contra ella? Imagínense estar ahí. Los milagros, la resurrección, digamos, entre comillas, todo lo que está sucediendo en ese momento para llevar al mundo entero a la perdición y en contra de Israel. O sea, los juicios vienen siendo terribles para Israel en el exilio y en la destrucción de Jerusalén y en el holocausto, si queremos incluirlo. Los juicios vienen siendo terribles, pero esto va a ser como nunca antes. No solamente quebrantará ese pacto, derogará el sistema de adoración de los judíos, engañará al mundo entero, sino que también se exaltará a sí mismo. Fíjense al punto que llega. Se exaltará a sí mismo contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tomando asiento en el templo y declarándose Dios. O sea, este hombre, este desgraciado, va a llegar al tal punto que no solamente lleva a todo el mundo en contra del pueblo de Dios, sino que se va a hacer hasta pasar por Dios. Esta abominación desoladora que se menciona en varios pasajes. Algunos miran a lo que hizo Antíoco Epífanes como una prefiguración donde él sacrifica, un cerdo sobre el altar. Una cosa horrible para los judíos. Bueno, no nos detalla qué exactamente va a ser el anticristo en el futuro, en la tribulación, pero se define, digamos, en términos de que él se va a hacer pasar por Dios. Yo soy Dios. ¿Qué Dios de los judíos? Yo soy Dios. Y de esa manera se inaugurará su dominio total como dictador de todo el mundo durante esa segunda mitad de la tribulación. Y llegará a tal punto que blasfemará abiertamente contra Dios y perseguirá implacablemente a los santos, exigiendo la lealtad y la adoración de todos con la amenaza de muerte para los que se nieguen. Y les leo en Apocalipsis 13, 5 al 7, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Va notando esos detalles? Se le dio autoridad. ¿Quién? Dios está permitiendo esto. Por 42 meses, equivale a 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La persecución del pueblo de Israel será tan severa que Jesús advierte a los habitantes de Judea que huyan sin pensar en regresar en busca de algo en ese tiempo. Cuando se acumule esta maldad, toda esta persuasión del anticristo, del falso profeta, sus obras, sus milagros, todas estas cosas se juntan en contra de Israel, al punto que va a llevar a una guerra contra Israel, que va a ser la destrucción final, digamos, de Israel, su pueblo, su templo. Si ni se te ocurra volver, huye, corre. Como les mencioné, toda esta semana concluye con una guerra, la batalla que se conoce hoy como Armagedón. Después que el anticristo rompa el pacto con Israel, su persecución del pueblo escogido de Dios escalará en la segunda mitad de la tribulación, el cual concluirá con la batalla de Armagedón. Y Satanás, ¿cómo va a lograr eso? Él va a engañar a las naciones del mundo para reunirlos, dice Apocalipsis 16, 14, a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y la batalla va a llegar a su clímax cuando los ejércitos se reúnan para atacar a Jerusalén, capturando la ciudad, saqueando las casas, violando a las mujeres y expulsando al exilio a la mitad del pueblo y finalmente masacrando a 2/3 de la población judía. Tremendo. Pero al final de todo eso, ahora sí, al final de esa última semana, el anticristo será derrotado por el Señor Jesucristo, cuando Él venga a establecer su reino sobre la tierra. Porque Él lo va a conquistar, lo va a derrotar y lo arrojará al lago de fuego donde Él será atormentado para siempre. Siempre, dice Apocalipsis 19, 20 y 21. ¿Cómo será la tribulación? Será un tiempo de juicio y de opresión singular, donde el pueblo judío y el mundo serán expuestos a calamidades y sufrimiento intenso que solo aumentará a medida que pasan los años de esa última semana. Todo finalmente culminará con Cristo, cuando venga a la tierra y derrote al anticristo una vez y para siempre. Ahora, respiremos. Qué tremendo. Qué tiempo que uno ni desea pensar, ni meditar, ni es difícil. Pero queda contestar el por qué. Y se los resumo. ¿Por qué habrá una tribulación? ¿Por qué debe pasar esto? Bueno, hay 2 razones principales, y ya las sabemos, ya se las mencioné. Pero la primera es para salvar a Israel. Para salvar a Israel. Tiene que ocurrir todo esto para que esas 6 razones que yo les mencioné en el sermón pasado, del versículo 24, para terminar la prevaricación, la transgresión de Israel, poner el fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, ungir al templo, todo eso, para que todo eso ocurra, debe debe venir la tribulación. La tribulación es la herramienta final, necesaria, para que la disciplina de Dios finalmente lleve al pueblo judío y a las personas a quebrantarse ante Dios. Yo le vengo mencionando juicios antagonistas, uno tras otro, de manera más directa, ¿sí?, para describirles lo que es el tormento durante la tribulación, lo que será. Pero si leen Daniel van a notar que entrelazado entre los juicios también hay menciones que las personas siguen endurecidas, siguen rechazando, aún viendo todos esos milagros, aún viendo los juicios de Dios, experimentando cosas terribles, siguen endurecidos. Y tiene que llegar hasta este punto la disciplina de Dios para que sea salva Israel. Jeremías 37 dice: ¡Ah, cuán grande es el día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Tremendo. Pero de ella será librado. Pero de ella será librado. Sí, tiempo de angustia para Jacob. Pero será salvado de esa angustia finalmente, será salvado por medio del Mesías. ¿Por qué habrá una tribulación? Para salvar a Israel y también para juzgar al mundo incrédulo. Para juzgar al mundo incrédulo. Isaías 24 habla de esto. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Por la transgresión, por el pecado. ¿Por qué? Porque Dios ha sido paciente. Es paciente y está siendo paciente, pero Dios debe juzgar. Va a llegar un momento donde Dios va a juzgar. Si Él es justo, Él debe juzgar. Volviendo una vez más a Apocalipsis 3:10, menciona esta segunda razón por qué la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La tribulación es un tiempo de intensa ira global de Dios sobre un mundo pecaminoso y rebelde. Queridos oyentes, hermanos y personas que vienen asistiendo, es difícil predicar algo así y saber meter todas las implicaciones necesarias. El juicio de la tribulación final es necesario. Quizás a nuestras mentes, que a veces trastorna un poquito, o tienen ya una idea de quién es Dios y cómo debe comportarse Dios como misericordioso, bondadoso, no puede ser que también incluya como parte de este plan de Él todos estos juicios. Eso era el Dios del Antiguo Testamento, no el Dios que conocemos ahora, no. Eso es una mentira, una falsedad. Dios merece toda la gloria. Dios merece la obediencia, el honor. Y el pecado no puede acercarse a Dios ni el pecador. Este juicio de la tribulación será necesario, pero será horrendo para aquellos que lo experimenten sobre la tierra. Yo doy gracias a Dios que no voy a estar pasando por eso. Y quizás algunos de ustedes dicen, bueno, yo quizás no pase por eso tampoco, aunque no sea un creyente hoy, aunque estoy ahí titubeando con el pecado, jugando un poquito acá y allá. El juicio final en la eternidad no es un alivio en comparación a esto para aquel que muere en sus pecados. No es un alivio. Esto suena horrible y será a nivel terrenal, pero el juicio final No es poca cosa. Hebreos 10, 26 al 31 dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo, dice el autor de Hebreos, pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El juicio final para aquellos que no conocen al Señor será horrenda cosa, y eso no es un intento mío de persuadirlos a ustedes con puro temor de que se arrepientan ahora y confesen fe en el Señor Jesucristo. No es mi intención. Pero sí es lo que espera, y es lo que justamente le espera a cualquier persona que no se arrepiente ante el Señor. Es su juicio justo por haberse rebelado en contra de Dios, siendo su creación. Eso es una manera de pensar en esto que hemos visto desde la perspectiva de aquellos que no son hijos de Dios. Pero cuánto mejor es ser hijo de Dios, discípulo de Cristo, y pensar y esperar la venida del Señor de esa manera en la que leímos en Juan 14, 1 al 3. Queriendo ser no los que esperan ese juicio de Dios, sino aquellos que esperan ese tiempo final para estar con el Señor para siempre. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Querido creyente, hermano en la fe, hijo de Dios, discípulo de Cristo, nuestro pensamiento en cuanto a las cosas futuras es la segunda, más que nada. Miramos la primera con temor, sí, temblor, porque el pecado es serio y no debemos jugar con el pecado, y nos lleva a nosotros a decir que el Señor rescate a los incrédulos de esto, especialmente los incrédulos que el Señor me ha permitido conocer, amar. Pero mi sensación personal también debe ser, Señor, ven, ven ya, ven hoy, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Solo podemos tener lo segundo, este gozo, esta esperanza, y no lo primero, no ese temor, ese temblor ante la venida del Señor, si abrazas y te aferras al perdón de Dios por medio de Cristo. La única manera en que uno puede tener ese tipo de perspectiva de un momento como la tribulación. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la revelación aún de eventos como este, que nos instruye, Señor, nos recuerda que tú eres un Dios fiel a tus promesas, que eres un Dios justo, un Dios que aún por amor a su pueblo expone a la disciplina. Estamos agradecidos, Señor, de que has tenido compasión para con nosotros, que has, aún en medio de esta rebeldía de Israel, Señor, has permitido que nosotros seamos tu pueblo, has formado a la iglesia, representada, Señor, por personas de todo pueblo, nación, lengua, y Padre, es un gozo poder conocerte, poder estudiar tu palabra, estudiar sobre tu carácter, Señor, tus obras, y Señor, poder percibir tu deseo por la restauración de tu pueblo, por el arrepentimiento de las personas alrededor del mundo. Pero Padre, gracias que a nosotros, los que te hemos conocido, nos espera el gozo de tu venida, el estar contigo para siempre, Señor, el poder luego reinar junto a ti. Señor, todo esto lo deseamos. Deseamos estar ya lejos, fuera de este mundo de pecado. Pero hasta que eso ocurra, Señor, danos la fuerza para perseverar, para servirte, para amar, para evangelizar. Y, Señor, que cuando tú vengas por nosotros, puedas de nosotros decir que fuimos siervos fieles, buenos, que ahora entremos en el gozo de nuestro Señor. Gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias por el tiempo ahora para reflexionar, meditar, recordar la muerte de nuestro Señor Jesús, su sangre derramada por nosotros. Señor, usa todo esto para santificar, para obrar en nuestras vidas, recordarnos, Señor, de tu gracia. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.